Pues pregunta que traslado antes de hablar de su novela publicada en Ediciones Destino, si esto es una mujer. Pregunta que traslado a Noemí Trujillo y a Lorenzo Silva. Muchísimas gracias por estar aquí a los dos. Estáis en vuestra feria, que os veo muy feriantes y os veo firmando muchísimo y me alegra un montón, de verdad. Gracias por estar aquí. Y ¿tenéis cartas guardadas bajo siete llaves, Noemí?
Alguna tengo. Yo soy poeta y una de las satisfacciones más grandes es cuando alguien ha leído un poema tuyo y después te escribe y te dice lo que ese poema ha significado para él.
Bueno, tienes 11 poemarios, varios libros de literatura infantil, juvenil, además eres editora del sello Playa de Ácaba y autora de novelas de Susán y El amor tan temido. Entonces tú tienes poesía guardado así bajo siete llaves y alguna dedicada a Lorenzo, quizá, ¿no?
A Lorenzo le he dedicado unas cuantas. Yo creo que le he dedicado 10 de los 11 libros de...
¿Pero qué me dices? Pero por favor, sí. O sea, que él te inspira, ¿no?
Mucho, sí.
Pero bueno, por favor, se quejará Lorenzo Silva. Muy buenas al creador.
Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que tienes tantos premios. Yo me voy a quedar con que eres el creador de la popular serie policíaca de los investigadores de Beli, a ver si lo digo bien, Bevilacqua y Chamorro, que te ha valido pues el Nadal, el Planeta, en fin, bueno, ¿para qué más? Bueno, ¿cómo estás, antes de nada?
Muy bien, lo primero, desde luego, no me quejo, ¿eh? La verdad es que Noemí tiene mucha imaginación, porque yo para 10 poemarios no doy ni de lejos, o sea, que eso es,
bueno,
que es mérito suyo, nada más.
Bueno, ¿tú has escrito alguna carta que esté bajo siete llaves?
Tengo alguna carta, hombre, las que escribes tú casi siempre acaban en manos de otros, pero sí tengo cartas de otras personas, ¿no? Tengo, por ejemplo, una correspondencia bastante grande con mi amigo Carlos, que nos separamos relativamente pronto. Él se fue a vivir a una isla y nos escribimos durante años muchas cartas.
¿Y las guardas,
sí,
entonces?
Sí, y él guarda las mías. Y teníamos 20 años, o sea que son, bueno, pues un poco, éramos inseparables y de repente la vida nos separó y nos escribimos mucho. Tengo tres cartas de Ernesto Sábato, por ejemplo, que ese es uno de mis tesoros epistolares. Y tengo también otro pequeño tesoro epistolar, que es en la época en la que todavía los lectores, los chavales, además escribían cartas, los lectores de mis novelas juveniles mandaban cartas a la editorial y tengo muchas de esas cartas de chicos, chicas de 14, 15, 16 años. Aprendí mucho en esas cartas. Y
¿por qué? ¿Qué aprendiste?
Bueno, pues aprendí, digamos que siempre hay alguien al otro lado y nunca sabes muy bien quién es, ¿no? Pero cuando escribes novela juvenil, quizá lo sabes todavía menos, ¿no? Sobre todo cuando tú tienes ya 30 y tantos años, como era mi caso. Y yo recibí cartas verdaderamente conmovedoras, estremecedoras y reveladoras. Es decir, lo que era capaz de leer un chico, una chica de 14, 15 años, de Alicante, de Albacete, de Cáceres, de Badajoz, de La Coruña, en una novela que tú habías escrito, ¿no? Yo me di cuenta de que quizá había hecho algo más importante de lo que yo pensaba que había hecho.
¡Qué bueno! ¿Cuándo comprendiste que la escritura era lo tuyo, Lorenzo?
Yo lo comprendí con 13, 14 años, mira, justo la edad de estos chicos, ¿no? Cuando empecé a escribir, después de haberme pasado mucho tiempo leyendo y fantaseando sin escribir, la verdad, eso casi desde niño. Y la primera vez que yo las fantasías las puse en un papel, que fue con 13 años, allá por la primavera del 80, para hacer un pequeño cuentecito de 10, 12 páginas, no tendría más, pues tuve la sensación de que ese era mi lugar en el mundo y hasta aquí.
Bueno, y la satisfacción de saber que no te has equivocado, ¿no? Precisamente por esas cartas diciéndote, animándote, imagino, y diciéndote cosas bonitas. La gente, yo creo que escribe más para decirte cosas bonitas,
sí,
que, ¿verdad?
Sí.
Oye, Noemí, ¿cuándo supiste que lo tuyo era la poesía, que era la escritura, que era la novela? ¿Cuándo?
Pues un poco a la misma edad de Lorenzo, en el instituto en el que estudiaba colgaron un cartelito que nos animaban a presentarnos a un concurso de poesía. Yo escribí un poema sin saber muy bien lo que estaba haciendo y gané ese premio. Y a partir de ahí, pues he ido escribiendo con cierta regularidad y he ido publicando. Y la poesía me ha acompañado siempre, en los buenos momentos, en los malos. He hecho más cosas, he escrito novelas, he escrito cuentos infantiles para mis hijas, he escrito mucho, pero siempre he escrito poesía.
Yo me imagino esa casa. Y de repente, no sé si cada uno tiene su despacho o su lugar donde escribir. Es que tengo verdadera curiosidad. ¿O escribís juntos, como esta última novela? ¿Cómo lo hacéis?
Mira, tenemos dos casas. Una es un piso de un tamaño así, pues, moderadito, y la otra es una casa un poco más grande. Y en las dos trabajamos en la misma habitación. En la casa grande, la habitación es una habitación abordillada muy grande, con una estantería en medio, pero es la misma habitación. Y en el piso, pues, en la misma estancia en la que ella trabaja, yo me pongo en una mesita y trabajamos los dos.
Sí, Juan Carlos, te permitimos, no, sí, te permitimos, porque es que, da para algo de teatro, ¿verdad? No, aquí hay mucho amor, ¿eh?
Sí, por eso, la teoría es, si quiere usted hundir una obra de teatro, ponga dos directores. Oye, es matemático, se hunde. Uno dice blanco, el otro negro. ¿Cómo se hace
para escribir una novela
y un poeta? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se empieza? ¿Tiene una idea? ¿Quién hace? No lo sé. Y lo pregunto además de corazón porque algo me dicen que no se oye bien.
¿Sí? Ya, ¿ahora sí? Ahora vale. Sí, ahora sí.
¿Cómo distribuís el trabajo?
Venga, pues a ver, ¿quién empieza? Bueno, venga, Lorenzo.
Aquí hay una historia porque el personaje realmente, y se puede contar, porque además es todo muy transparente. El personaje,
Manuel Amauri, ¿no?
Sí, el personaje nació en un cuento que escribí yo solo en el año 2015-2016. Y que apareció en una antología que se llamaba Madrid Negro, un libro que sacó Siruela, colectivo, sobre relatos criminales ambientados en Madrid. Ahí yo me inventé al personaje para que protagonizara una historia breve de unas 15 páginas. Bueno, sobre ese personaje alguien leyó el cuento y varias personas empezaron a sugerirme, oye, este personaje a lo mejor daría para una novela. Bueno, yo en ese momento tenía otras cosas que hacer, la verdad es que no. Y un día recuerdo que comentándolo con Noemí, que había leído el cuento, y él dijo, oye, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que este personaje realmente daría para una novela? Y ella me dijo, pues, no sé, yo creo que sí, tiene como una voz, tiene... Y no sé, en medio de esa conversación surgió, oye, ¿y si lo hacemos juntos? Porque yo ahora mismo estoy con un montón de cosas y digo, si lo hacemos juntos, pues, no sé, podemos repartirnos parte del trabajo, ¿no? Y a lo
claro.
mejor lo puedo hacer antes, si no, a lo mejor no lo voy a poder hacer hasta dentro de 3 o 4 años. Y empezamos a hablar durante meses sobre este personaje y sobre buscarle una historia, ¿no? Y la encontramos y terminamos de perfilar el personaje para que sirviera para 300 y pico páginas, ¿no? Que no es lo mismo que un cuento de 15. Y bueno, la verdad es que el personaje tiene mucho de los dos. Y yo creo que ¿cómo se hace? Pues sabiendo qué es lo que el otro puede hacer mejor que tú. Siempre hay algo que el otro hace mejor que tú. Y procurando que el resultado sea la suma de aquello en lo que cada uno es mejor que el otro y reconociéndolo, ¿no?
Y diciendo, ¿un capítulo tú, un capítulo no, yo o no, a medias?
Creo que para hacer una novela, a lo mejor otro tipo de texto se puede hacer así, pero para hacer una novela de ficción, además, como es el caso, hay que crear el personaje, hay que crear la voz, hay que crear la historia, hay que crear la investigación y todo esto hay que hacerlo antes. Antes de empezar a escribir, si quieres.
Ajá.
Y cuando ya tienes todo esto inventado, pactado, consensuado...
¿Sabiendo el final, incluso?
Sí, pues ahí los dos escritores somos intercambiables. Es decir, una vez que la voz ya está, ella puede hacer sonar la voz y yo la puedo hacer. Entonces eso ha sido un poco a discreción. Al final, lo que es la base de la novela, la mitad aproximadamente la ha escrito ella y la otra mitad aproximadamente la he escrito yo. Pero luego hemos trabajado.
Vamos a decir sí.
El estilo... Fíjate, yo,
bueno, sí.
Estoy demasiado técnico, pero el estilo... ¿Quién lo da? ¿Los dos?
Los
¿Os habéis
dos.
Metido hasta el punto los de que dos, los dos tenéis
los
el mismo
dos. Yo creo que es un buen ejercicio compararlas.
¿Estáis
no.
contaminados de amor?
No,
sí,
no,
yo creo que no. Sí.
Fíjate, yo creo que es más prosaico. Tenemos que hacer una buena novela y un buen personaje. Y entonces hemos trabajado sobre lo que hacía mejor al personaje y sobre lo que combinaba, ¿no? Si comparas una novela de Noemí con esta novela, verás lo que hay en esta novela que no es de Noemí. Y si comparas una novela solo mía con esta, verás lo que hay en esta novela que no es mía.
Efectivamente. La trama de Si esto es una mujer empieza en la planta de Valdemín Gómez. De ahí el nombre que se le da a la operación policial, que es, el nombre es Vertedero. Entre las basuras de la ciudad aparecen los restos de una mujer que nadie ha conseguido identificar. Seguramente alguna de las noticias que hemos visto, seguramente os ha inspirado, porque sí que es verdad que de vez en cuando aparece, pues el cadáver de una mujer que no se sabe todavía quién es y tal, no sé qué. Podemos decir que la realidad muchas veces supera hasta lo que vosotros podáis hacer en una trama aparentemente nada real, pero que imagino que tiene mucha base, porque vosotros además, sobre todo Lorenzo, tienes ya muchísima experiencia en novela negra. Entonces, ¿aquí qué es lo que habéis querido contar?
Aquí hay una historia real que es la que nos inspira, que es el asesinato en el año 2003, bueno, o homicidio, habría que decir, de Edith Napoleón, una mujer de origen subsahariano, no sabemos si nigeriana, liberiana o de Sierra Leona, eso no quedó nunca del todo claro, que apareció no en un vertedero, pero apareció en unos contenedores de basura en Boadilla del Monte. Bueno, ese crimen es la inspiración del crimen que contamos nosotros en la novela, pero nos hemos tomado muchas licencias.
Claro, imagino.
Lo que para nosotros sí que era importante era que ese hecho, que es el hecho más sobrecogedor, que es que alguien no solo le quita la vida a una mujer, una prostituta a la que ha contratado, se ha llevado a su casa, algo ha salido mal, y cuando ese desenlace se produce, lo que hace la persona es descuartizarla, meterla en bolsas de basura y tirarla a la basura. Eso, que es lo más terrible de la historia, no nos lo hemos inventado. Eso ha sucedido no en Chicago, no en Pakistán, aquí, en Madrid, hace tan solo 15 años.
En un fragmento del libro, Noemí, leemos: "Tengo la sensación, Manuela, de que una negra descuartizada y sin nombre no le importa a nadie". Un poco, esta es una, vamos a decirlo, tristemente es una realidad.
Bueno, voy a intentar contestar las tres preguntas ahora en mi intervención. Entiendo que nos preguntaras cómo es eso de escribir a cuatro manos, porque es la pregunta del millón, nos lo pregunta todo el mundo. Y bueno, entiendo que puede llamar la atención en literatura.
Lo han hecho más parejas,
sí,
¿eh?
Sí, y dentro de la novela negra alguna muy famosa.
Claro.
Y creo que la ventaja con la que contamos Lorenzo y yo es que somos muy diferentes el uno del otro. No hacemos lo mismo. En nuestro proyecto individual, personal, él tiene su proyecto. Él es un gran escritor de novela negra. Yo escribo poesía y escribo otras cosas. Es decir, no competimos, hacemos cosas diferentes. Y nos conocemos muy bien, nos conocemos desde hace más de 18 años. Es la cuarta novela que escribimos juntos, aunque es la primera de esta nueva serie. Es decir, él me conoce muy bien, sabe de qué pie cojeo, conoce muy bien mi proceso creativo y yo también el suyo, y creo que eso nos ayuda. ¿Por qué una poeta que no escribe novela negra se quiere meter a contar una historia tan dura y tan difícil como la que os ha dicho Lorenzo? Yo soy incapaz, él no, él puede escribir sobre casi cualquier cosa, de escribir si no tengo una motivación personal para hacerlo. Creo que eso ahí me viene de la poesía, que siempre, mi escritura siempre nace de un sentimiento. Cuando él me habló de este caso, cuando él me habló de por qué quería escribirlo, el problema del fondo del libro es un problema de, es una víctima de trata que ejercía la prostitución. Y para mí era importante aportar mi mirada y yo lo que yo pudiera aportar al libro y mi sensibilidad respecto a este problema. Intentar generar un debate de lo que vemos y no vemos, de lo que queremos ver respecto a este problema, que es un negocio basado en el engaño y es un negocio basado en no querer ver una realidad que está ahí, delante de nuestros ojos. Y en este no querer ver es donde está ahí el... bueno, ¿Por qué este cadáver no interesa hasta que... bueno, ¿por qué no interesa la vida de esta mujer todo lo que sufrió hasta que muere, ¿no?
¿Y por qué hay muertos, como lo decís vosotros, de clase A y muertos de clase B, ¿no? Esto es terrorífico, Lorenzo, pero
es una mujer que vive en una zona de sombra de la sociedad, en una zona al margen de la sociedad, digamos, regular, ¿no? O visible, en lugares siempre apartados, clandestinizados. Es una inmigrante ilegal, no tiene familia, nadie denuncia su desaparición porque sus únicas relaciones son las de la red criminal que la explota. Uh-huh. Una vez que ella muere, ya deja de tener interés, ya deja de ser productiva. No hay ningún interés en denunciar la desaparición de, qué sé yo, de una máquina que se te estropea. Pues pues ya está, la das por perdida y punto, ¿no? Y por eso era importante que nuestro personaje, nuestros personajes, no solo Guadalupe, la compañera que va a buscar a Manuela, la protagonista, sino la propia Manuela, se conviertan en esa familia que la chica no tiene, en ese entorno que no se preocupa por ella, en esos congéneres humanos, ¿no? que piensan que es importante, para empezar, ponerle nombre a esa chica, porque es que ni siquiera se sabe el nombre. Lo que han aparecido son unos restos humanos.
Efectivamente.
Nada más, ni siquiera se sabe su nombre. Entonces, una de las misiones que asume Manuela es ponerle nombre a esa chica.
Y creo que hay el cameo de tu guardia civil, Rubén Bevilacqua, ¿no? Creo que hay una aparición rápida, pero mira, bueno, es curioso, es como en las pelis, ¿no?
Es una idea que tuvo Noemí, yo de entrada no la veía, tengo que decir, ¿eh? Porque también cuando trabajas con otra persona tienes momentos de discrepancia y tienes momentos de negociación. Yo cuando me lo planteo dije, yo esto no lo veo, esto me parece un poco aquí un pegote, ¿no? Que vamos a... ¿Para qué? ¿No? Para figurar, ¿no? Tampoco, para eso no tiene sentido, ¿no? Pero empecé a darle vueltas a la idea y bueno, el que lea la novela verá que Babyloco cumple una función. Y cumple una función, además, se convierte en un engranaje de la historia, porque Bevilacqua en esta novela es un personaje secundario. Así como sus novelas, es el protagonista absoluto, es la voz, es la mirada, es todo. Aquí es un personaje secundario y es un personaje al que por primera vez vemos desde fuera. Y otra persona lo describe, lo ve venir y dice cómo es Bevilacqua viniendo, lo que nunca ve Bevilacqua y lo que nunca cuenta Bevilacqua, ¿no? Entonces a mí me hizo gracia la función que podía cumplir Bevilacqua en la novela, que cumple una función de secundario, pero que es relevante para la historia. Y luego ese ejercicio de, por primera vez, yo mismo que llevo 25 años escribiendo novelas donde habla y mira a él, que él sea la persona observada por otro, ¿no?
Qué curioso. Bueno, ¿lo habéis pasado bien, Noemí? ¿Os habéis quedado a gusto escribiendo esta novela que recomendamos, si esto es una mujer?
Para mí ha sido toda una experiencia. Yo conozco mucho mejor a Lorenzo ahora. Es la cuarta vez que lo hacemos, pero para mí ha sido la vez que ha dejado una huella más profunda.
Oye, ¿por qué, Noemí? Si ya lo habéis hecho antes.
Porque habíamos escrito novela juvenil y esto ha sido diferente. Y el pisar los escenarios de la novela, alguno tan difícil como la colonia Marconi, me ha hecho ver mi ciudad de forma diferente también.
¿Y te parece que tiene muchos oscuros las ciudades, las grandes ciudades como Madrid?
No se trata solo de Madrid, creo que todas las grandes ciudades, tienen un lado oscuro, ¿no? El tema está en qué hacemos, si lo aceptamos, si lo toleramos o si, bueno, reflexionamos sobre ello o intentamos buscar alguna solución, ¿no?
¿Qué impresión tenéis? ¿Que se mira para otro lado, Lorenzo?
La verdad es que
la sociedad en general.
Sí, bueno, primero, como decía antes Noemí, aquí andamos o nos las vemos con una industria que se basa en el engaño y se basa en el autoengaño. Es decir, hay unos clientes que acuden regularmente a estos lugares, pagan una cantidad de dinero realmente irrisoria por acceder a una mujer y ellos mismos se quieren convencer de que esa mujer está ahí voluntariamente, cuando es terriblemente evidente que no está ahí de forma voluntaria. Es decir, ya de entrada hay un autoengaño que lleva a personas a que tengan un interés muy fuerte en no ver la realidad. Pero luego esto siempre sucede en espacios apartados. Por ejemplo, en la colonia Marconi uno pasa por allí y se da cuenta de que es un trozo de ciudad abandonado completamente, ¿no? Y ese espacio abandonado de la ciudad, pues es muy difícil visibilizarlo. Y luego se plantea el dilema. Tú, por ejemplo, actúas ahí y esta gente se va a mover a otro sitio. Es como lo que pasó con la Cañada Real, ¿no? Se levantó la Cañada Real, esta gente se moverá a otro lado, ¿no? Entonces también hay un dilema ahí complejo, ¿no? No pretendamos simplificarlo.
Claro. ¿Estarás en otra cosa seguro ya o proyectando qué voy a escribir? Porque ahora estáis de promoción, viajando un montón, tú acabas de llegar de Albacete, estás en mil cosas, en fin... ¿La próxima juntos o cada uno por separado?
La próxima separados. La próxima separados.
¿Tú también, Noemí? Sí, estás por la labor de separados.
Yo acabo de aprobar mis exámenes de tercero de carrera de universidad y ahora quiero descansar un poco.
Claro, ¿qué has hecho, por favor?
Yo estudio Humanidades.
Humanidades, qué bien. Sí, sí. Oye, nunca es tarde, ¿verdad? Y además uno rejuvenece mucho estudiando con años.
Es otra mirada y es otra experiencia, sí.
Di que sí. Pues Noemí Trujillo y Lorenzo Silva, os doy las gracias por haber venido hasta aquí, hasta la Feria del Libro. Que coincidamos, este fin de semana estaréis firmando en la Feria del Libro.
El último.
Pues gracias, iremos a comprar tu libro, a que lo firmes, porque yo creo que la firma de... No sé si vosotros sois fetichistas, pero realmente la firma de un autor, como tú tienes esas cartas guardadas, guardadas para siempre, ¿no? De esas personas a las que admiras. Yo creo que la gente hace muy bien en venir y pediros ese autógrafo. Sí. Significa mucho para un lector.
A mí es una de las cosas que me liga al libro en papel, ¿no? El libro en papel es un soporte afectivo. Mira que yo leo ebook también, ¿eh? Pero no veo cómo el ebook se puede convertir en soporte de una pieza de tu historia afectiva, ¿no? Y ese libro firmado por alguien que te importa, o ese libro no firmado por nadie, pero que tú has subrayado, o que tú incluso se te ha caído un charco y se te ha manchado con el agua del charco.
Tiene su historia, ¿no?
Lo has vivido, ese es un libro que tú has vivido, ¿no? Un archivo EPUB o MOBI o PDF, pues no
es lo mismo.
No está vivido, es intercambiable por cualquier otro.
Lorenzo, Noemí, gracias por haber venido. Ha sido un verdadero placer.